Y los jueves tenemos nuestra tertulia jurídica. Hoy vamos a echar de menos a Eva Blázquez, pero tenemos a nuestra Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Recordando
¿Cómo
viejos
estás?
Tiempos, ¿eh? Porque tú eres la veterana de la tertulia.
Es verdad. Pero bueno, es verdad que hoy se echa falta a Eva y desde aquí la mandamos un saludo.
Sí, claro que sí. Y nosotros vamos a responder contigo las preguntas de los oyentes, que en primer lugar vamos a explicar los caminos que tienen para hacérnoslas llegar.
Sí, a ver si se animan a enviarnos esa nota de voz con esas consultas al 652-868099. Voy a repetirlo otra vez para que anoten y nos manden esa consulta y no tengamos que estar nosotros haciendo de interlocutores. 652-868099. También nos pueden enviar su consulta a través del correo electrónico, que es el siguiente. Anoten. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Y este también lo vamos a repetir.
dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Perfecto. Dicho lo cual, Ana, si estás preparada, vamos con las consultas, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Además, empezamos con la complicada.
Sí. Antonio ahora ya trabaja con un contrato fijo en una empresa de alimentos, pero llevaba con contratos de 6 meses renovables en la misma empresa y dice que tras finalizar su contrato le despiden sin indemnización, solo el finiquito. Después vuelve a la misma empresa a trabajar con sucesión de contratos hasta llegar a hacerle fijo. Desde 1994 hasta 2004 ha trabajado en otras empresas, no se adelanta. Después le plantean un ERE de 33 días por año trabajado, máximo de 24 anualidades, sin contar los 2,5 anteriores, incluyendo solo desde el año 2004. Bueno, lo que viene a decir es que han basado esa retribución en el salario bruto del año pasado sin actualizar el índice de precios de consumo y ha escuchado que en algunos magistrados aumentan ostensiblemente, dice, esas cantidades, como por ejemplo el caso de David Flores y otro en Barcelona, y que aumentan 15 días más durante 12 meses la indemnización. Nos pregunta por recomendaciones. ¿Qué puede hacer, Ana?
Bueno, lo que viene a decir es si puede conseguir algo más de dinero del que le han propuesto en la empresa. Digamos que lo podríamos resumir así.
Sí. Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Esta persona, Antonio, ¿no?, que ha sido su nombre, nos ha comentado que estuvo trabajando en la empresa que le plantea el ERE hace mucho tiempo. O sea, es que ha pasado bastante tiempo. Dejó de trabajar por un despido, aunque no le pagaran indemnización, en el año 94. Y vuelve a esta empresa, si lo he entendido bien, en el 2004.
Eso es.
Es que estamos hablando, si no me equivoco, de 10 años.
Sí.
Entonces, claro, entiendo y es lícito que ahora, cuando le hacen los planteamientos económicos del ERE, cogen esa antigüedad. Es decir, desde el 2004, no desde el 94. Cogiendo, me refiero, los años que estuvo trabajando en su momento, que fueron 2 años y medio, ¿no?, al principio, para esa empresa.
Sí, sí, sí.
Es decir, se ha producido una ruptura entre estos dos, digamos, periodos de servicios en la compañía tan larga, de 10 años, que tiene la empresa legitimidad para calcularle la indemnización desde, digamos, el contrato más reciente, ¿me entendéis? Entonces, esos 2 años y medio anteriores, como él dice, pues no deben de contar. Luego, pasando al tema del salario que computa, pues la ley tiene que exige que se tome en consideración el salario que tiene el trabajador en el momento del despido. Y si ha habido algunas partidas variables, por ejemplo, horas extras o algún determinado plus que no lo cobra todos los meses, o comisiones o bonus, entonces hay que ir al último año y tomar en consideración todas las retribuciones de ese año, ¿no?, para calcularlo.
Para hacer una media,
eso efectivamente. Es. Y luego dice él, sin actualizar el IPC. Es que, claro, con ese dato de sin actualizar el IPC puede referirse a cualquier cosa. Vamos a ver. Todos queremos que nos actualicen los salarios, ¿verdad?, el IPC, porque está por las nubes. Pero la realidad es que eso tiene que venir en el convenio colectivo. Entonces, pongamos por caso que el convenio colectivo de Antonio estipula la obligación de la empresa de revisar los salarios conforme al IPC. Yeah. Por lo tanto, él sí que tendría derecho a decirle, oye, actualízame el IPC, para el salario que se toma en cuenta en la indemnización. Pero si no viene esa cláusula en el convenio colectivo, se tiene que olvidar, porque en papel mojado.
Vale.
Y luego ya lo de David Flores es otro capítulo, porque me río mucho, porque el caso de David Flores es un despido nulo. Es decir, él pidió vulneración de derechos fundamentales por atentado al honor. Uh-huh. Y a la imagen y todo esto. Y o le dieron una buena indemnización. Entonces, sí.
Pero porque el despido nulo realmente significa la readmisión, no es un aumento de la indemnización. Otra cosa es que luego la empresa diga, venga, pues como nos llevamos mal, pues vamos a llegar a un acuerdo superior, ¿no? A
sí,
lo que se estipula.
Efectivamente, no recuerdo bien si pidió despido nulo o no, pero sé que la indemnización cuantiosa se la concedieron por el hecho de la vulneración de su honor. Entonces eso quedó acreditado, está en sentencia y es público, y le dieron mucho, mucho dinero por eso, una indemnización bastante elevada para lo que se estila. Pero es que no es el caso de Antonio, no parece que de los hechos nos diga que se ha atentado a su intimidad. No. Entonces eso de ese incremento que dan algunos magistrados de 15 días, eso también está, pero cuando la readmisión no es posible. Y no es el caso, no es un ERE. Entonces ya. Yo, sinceramente...
Y luego creo, Ana, que conviene que sí. Expliquemos uh-huh. que cuando existe un ERE ya se ha pactado una indemnización que no sé si es el caso, pero puede ser superior a la que se establece legalmente.
Claro, de hecho, esta indemnización de 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades, no anualidades, que es mucho dinero,
sí.
24 anualidades, imagínate, pues está por encima de la ley. O sea, es decir, en un despido colectivo, que es el ERE, la ley fija un mínimo, que son 20 días de salario por año trabajado, con el máximo de un año
claro,
de salario.
Claro.
Pero eso es un mínimo, y normalmente los ERES, en la negociación con los sindicatos se mejoran esas condiciones un poquito más. Aquí se ha ido hasta los 33 días por año.
Claro. O sea que lo digo porque como nos venía a preguntar que sea posible que un juez le diera todavía más, que sepa que ya le han dado más de lo que
sí.
El mínimo que establece la ley, ¿no? Tras la negociación del ERE.
Efectivamente. Además, es curioso porque difícilmente va a conseguir... Bueno, él dice que volvió a la empresa en el año 2004,
sí.
Es decir, antes de la reforma. En teoría, si el ERE se declara por un juzgado improcedente, le darían la improcedencia, le darían un poquito más de 33, le darían un poquito más, vale, pero no 15 días más, como
ya,
dice él.
Ya. Y a lo mejor limitado, ¿cuánto estaba limitado antes de la reforma?
A 2 años de salario.
Ah, bueno.
Años de salario.
Entonces,
sí.
Más o menos lo mismo, solo que con sí. Algunos días más por año trabajado. Bueno, pues le hemos dedicado un poquito más de tiempo porque tenía muchos matices la pregunta de Antonio, al que le agradecemos que se haya dirigido a nosotros para formularla, como lo agradecemos a la siguiente persona.
Sí, esta es aún más breve y directa. ¿Durante cuántos años consecutivos te puede contratar una empresa de manera temporal sin superar esos 90 días al año que sostiene la actual reforma laboral?
Yo no sé si entiendes lo mismo, Ana, pero yo entiendo que esta persona cada año la contratan temporalmente, pongamos 2 meses, ¿no? Y el año que viene otros 2 meses, y al siguiente otros 2 meses. Y quieres saber cuántos años puede estar en esa situación que quizá podríamos incorporar como la de una fija discontinua.
Sí, bastante parecido. Pero vamos a ver, lo de los 90 días nos da una pista, ¿no? Es bastante, bastante, bueno, se asemeja a lo que ha introducido la reforma laboral, la nueva modalidad temporal de los 90 días.
Es que yo creo que ya se refiere a eso. O sea, que,
a eso.
Se refiere a que, sí. A que la empresa pueda, digamos, apurar esos 90 días que le permite la nueva reforma laboral y que la pueda contratar
año a año. Llamarla.
Eso es.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver, mientras esté justificado el recurso a este contrato de los 90 días, que no lo puede utilizar todo el mundo, porque ahora os explicaré por qué, yo creo que la empresa puede llamar a esta persona los años que haga falta. No existe un límite de años, para entendernos. Esta modalidad de contrato temporal de los 90 días año es una excepción. Es un contrato muy tasado que la reforma laboral ha querido dar, sobre todo, a aquellos sectores de actividad estacionales por ejemplo, las rebajas, ¿no? Sí. Que necesitan una mano de obra muy delimitada por cortos periodos de tiempo al año. Claro. De hecho, esos 90 días no pueden ser consecutivos, son 90 días en el año natural.
Ah, y no pueden ser consecutivos.
No, no. Ah. No, o sea que pueden ser
este
Semana Santa,
importante.
Navidades, sí. Black Friday, no lo sé, por si fuera el sector comercio, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, si se dan esas circunstancias, estaría justificado este contrato temporal. Y una empresa perfectamente a esta misma persona puede llamar al año siguiente, pero es voluntario, es decir, es un nuevo contrato temporal. No, ya. Es un fijo discontinuo que tienes obligación de llamar al trabajador.
Pero es muy interesante lo que dices porque, claro, la campaña, por ejemplo, turística o incluso empresas que necesitan sustituciones de verano cada ejercicio, ¿no? Al no poder hacer esos contratos consecutivos durante los 90 días, tendrían que más bien acudir a la figura del fijo discontinuo.
Fijo
¿no?
discontinuo, así es. De hecho, ese es el matiz que lo diferencia, porque al fijar el tope de días en 90 al año, una empresa que necesite más temporales, más de ese periodo, tendría
sí.
que ir al fijo discontinuo.
Claro, claro, claro. Bueno, luego hablaremos, porque también
sí.
en esto, luego en nuestra mesa de redacción tenemos alguna noticia sobre la utilización de estas figuras, que además yo creo que ya nos habías avanzado alguna cosita, Ana, tú, en tu experiencia profesional de cómo suceden las cosas en las relaciones entre empresa y trabajadores. Ana, que enseguida volvemos contigo, ¿vale? Que tenemos más consultas de los oyentes.
Muy bien.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Sigue por aquí, aunque la tenemos vía online, pero sé que sigue Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, ¿qué tal?
Aquí sigo.
Has visto que si pudiéramos nos dedicaríamos a los juegos móviles en lugar de al laboralismo y al periodismo.
Además, mis hijos pequeños solo quieren dedicarse a eso de mayores.
Sí, ¿verdad?
Así que ahora tú.
Claro, claro. Bueno, seguimos con más preguntas de los oyentes. Andrea, la tercera.
Vamos con esa tercera pregunta. Dice que finaliza su contrato de 6 meses sin ninguna noticia. Pregunta por su contrato si le van a renovar, pero no sabe qué hacer porque no le dicen nada desde la empresa. Ya no tiene posibilidad de prórroga, sino de pasar a indefinido. Y se pregunta si da por hecho que no se renueva o si tiene que se tiene que presentar a su puesto de trabajo, es decir, a trabajar.
Esto es curioso, Ana, porque sí. Normalmente las empresas te suelen decir, ¿no?, si te renuevan o no te sí. renuevan.
Totalmente. Bueno, es verdad que como es un contrato de solo 6 meses, no hay obligación de preaviso, lo cual es un poco insólito, ¿verdad?
Sí.
Porque la ley prevé la obligación de preavisar con 15 días si el contrato supera el año. Entonces, podría ser el caso que es una pequeña empresa donde trabaja el oyente y el mismo día le dan el finiquito. La verdad es que la ley, en un caso de estos, es lo que dice. Dice, el último día de trabajo es cuando te tienen que dar el finiquito.
Bien.
Entonces, yo, mi consejo, desde luego práctico, es que se presente a trabajar. ¿Por qué? Porque en la ley sí que dice que si ha llegado la duración máxima del contrato temporal y el trabajador continúa trabajando, se va a presumir que el contrato es indefinido, salvo que se demuestre lo contrario. Es decir, que va a pasar automáticamente a indefinido.
Ya.
Entonces, sin duda, el consejo práctico es que vaya a trabajar y que sea la propia empresa la que le pare los pies en la puerta y le dé el cheque
claro.
o le dé el finiquito.
Bueno, pues buen consejo el que nos proporciona Ana y vamos con la siguiente.
Y última pregunta del día de hoy. Pidió una excedencia en el año 2019 de 6 meses. Han pasado 3 años y en ningún momento solicitó la reincorporación ni ha cotizado desde entonces. Ahora mismo tiene la duda de si ha perdido cualquier derecho sobre su antiguo puesto de trabajo, ya que la fecha de la excedencia finalizó hace tiempo y se da por finalizada esa relación laboral, o si todavía sigue en esa excedencia, nos pregunta. ¿Es tarde para solicitar la reincorporación y en el caso de que no se la concedieran, puede solicitar esa prestación por desempleo?
Bueno, yo esto de la prestación no sé si es más bien para el lunes, para los amigos del SEPE, pero lo importante es en qué situación queda esta oyente.
Así es. Bueno, pues mira, por desgracia no son buenas noticias para ella, porque al haber pedido una excedencia de 6 meses, antes de llegar a los 6 meses tenía que haber pedido la reincorporación a la empresa. La ley es muy clara ahí, es decir, la excedencia requiere unos requisitos y ese derecho de poder reincorporarte a tu compañía si hay una vacante está condicionado. Y lo tienen que oír toda la gente que pida las excedencias voluntarias. Y es que antes de que llegue la duración de tu excedencia, tienes que notificar a la empresa que quieres volver. Y el no hacerlo, de una manera tácita, se interpreta como una baja voluntaria. Es decir, ella ha perdido su derecho a reincorporarse en la empresa o solicitar la reincorporación. Hombre, yo diría que ya de perdidos al río, que mande la carta solicitando la reincorporación. Posiblemente la empresa ni le responda.
No.
Mientras no responda, el SEPE desde luego no le va a pagar ni un duro. Pero imagínate que la empresa tiene la osadía de pasar por alto y pensar que todavía está en excedencia.
Sí.
Pues, aquí hay que jugar pues con las armas que uno tiene. Y aquí, bueno, me pongo en el papel de abogada de ella y le digo, manda la carta. A lo mejor la empresa te responde y te dice, perdone, le negamos la reincorporación. Y esa carta sí que entonces la serviría para el
para
desempleo,
pedir el
fíjate.
desempleo.
Sí,
sí, porque iba a decir, cuando has comentado que se interpretaba como baja voluntaria, digo, entonces ya tenemos la respuesta, no hace falta que esperemos al lunes.
Sí.
Baja voluntaria,
¿eh?
No derecho a prestación.
Aquí nos ponemos, pleiteamos lo que haga falta.
Sí, sí, sí. Y sobre todo esos caminillos que siempre hay, que solamente expertas como tú nos puedes sugerir del conocimiento que tiene. Bueno, pues luego comentamos contigo noticias, ¿vale?
Muy bien, vale.
Tenemos cosas, noticias, no cosas, noticias, que comentar con Ana Gómez, presidenta de Aznala. Y Ana, la primera noticia a mí me ha dejado perplejo. Es verdad que a veces deberíamos leer la sentencia, porque quizá encontramos algo que nos, digamos, que explique la decisión. Pero ¿qué ha pasado con una empresa que dio malas referencias de una extrabajadora?
Pues sí, qué importantes son las buenas referencias de tu anterior empresa a la hora de encontrar trabajo y qué ilegal es llevarse al terreno personal una mala recomendación, ¿no? La justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado a favor de una trabajadora cuya antigua compañía, dice la sentencia, se excedió en sus comentarios con una clara intención de perjudicarle a la hora de conseguir un nuevo empleo, del que, por cierto, fue descartada precisamente por ello. ¿Cuáles fueron las malas referencias? Pues que desde que esta trabajadora se quedó embarazada había reducido su desempeño laboral, que tenía problemas con otros empleados y que estuvo mucho tiempo de baja médica. Le han pagado por lo menos 6.600 euros.
Hay que decir que la historia es un poco rocambolesca porque el gerente de una de las empresas que pidió la referencia lo grabó y el tribunal lo ha admitido a prueba. A mí es que me resulta muy chocante, ¿no, Ana? Que el gerente de una empresa grabe la petición de referencias a otra.
Es que tienes toda la razón. Yo tampoco llego a entender muy bien la noticia. Mezcla cosas muy insólitas, efectivamente, que un gerente grabe la conversación. A lo mejor la conocía, ¿no? Y
por
dije,
eso
pues,
que da la sensación que fueron a pillar al director,
sí,
de recursos humanos de la empresa antigua, ¿no?
Sí, 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 así es. Pero claro, luego cómo... ¿Qué tipo de reclamación ha hecho? Porque parece ser que ella ya había salido de la compañía, ¿no?
Sí.
Estaba en búsqueda de empleo, con lo cual es verdad que la jurisdicción social es competente para una reclamación de daños y perjuicios, que es la única que atisbo que esta chica planteaba, pero de repente se mezclan en la noticia, ¿no?, aspectos de protección de datos con aspectos de la validez de la prueba, de grabación, en fin, de la reducción de jornada. Entonces es un poco confuso la noticia, no sé.
Sí, y luego por otra parte yo creo que, claro, siempre atendemos al gran titular, multan a una empresa por dar malas referencias de un trabajador. Yo creo, y habría que leer la sentencia, insisto, que es más por, digamos, las referencias un tanto machistas que da.
Sí. Hombre, a ver, todo trabajador que ha salido de una empresa, ya es verdad que es una demanda preciosa, ha salido de la empresa y quiere buscar otra colocación y da malas referencias, un poco un atentado contra la dignidad, no sé, por si fue por ahí, ¿no? Eso es un derecho fundamental y entonces sí que te permite canalizar una demanda contra tu antiguo empleador y tienes que demostrar que se ha dañado tu imagen y tu reputación y tu intimidad. Y entonces, quizá en el marco de ese procedimiento es cuando ella pidió una indemnización de daños y perjuicios. Yeah. Y ahí puede entrever que presentara el audio de grabación que se hizo y entonces se impugnara por la empresa diciendo no, eso no lo puedes aportar como prueba porque eso también vulnera la intimidad del director que hizo esos comentarios. Pero al final la sentencia, y aquí es donde yo me agarro lo más interesante, parece validar la prueba diciendo sí, ese audio me sí, lo creo, ese audio lo aporto y es una prueba obtenida lícitamente y por lo tanto me sirve al juez para hacerse una composición de lugar de los hechos. Yeah. Es un tema interesante, sí, porque sí, las pruebas obtenidas ilícitamente se tienen que excluir del proceso, no pueden servir como prueba.
Bueno, y sobre todo es muy interesante porque yo creo que la petición de referencias cada vez se produce en mayor medida cuando vas a contratar
muchísimo
a alguien. Entonces, hay que
llaman
ver,
a las...
Por eso, uh-huh, que hay que ver la trascendencia que pueda tener esta cuestión. Como la siguiente, de una persona que está teletrabajando. ¿Y qué ha ocurrido, Andrea?
Pues que precisamente ha sido despedida, un despido que se ha considerado procedente, según ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Remontamos al año pasado, en el que la empresa y el teletrabajador firmaron un acuerdo de trabajo a distancia en el que se indicaba que el lugar de trabajo debería ser el domicilio o el lugar elegido por esa persona trabajadora y, de no ser así, debería informar a su superior. Además, el acuerdo estipulaba que la empresa podría comprobar la actividad personal desarrollada mediante el teletrabajo a través de controles telemáticos o presenciales oportunos. Por tanto, la empresa anunció que el empleado despedido, que vivía en San Sebastián de los Reyes, había acompañado a su pareja a una cita médica en Zaragoza sin advertir a sus superiores y que permaneció en esa ciudad varios días haciendo actividades ajenas a su trabajo en horario laboral. El trabajador, tras recurrir ese despido, alegando que no ha roto ninguna programación de citas telefónicas que tenía ya concertadas y que en otras ocasiones también trabajó horas extras y que eso no quedaba registrado. Finalmente, el TSJ de Madrid ha estimado que el empleado cometió una clara transgresión de la buena fe contractual.
Bueno, Ana, ¿qué nos comentas sobre esta noticia? También yo creo que tiene muchos matices, ¿no?
Sí, pero no tantos como la anterior, ¿eh? A mí sí, me parece esto un poco de libro, vamos, o sea, es decir, uno que miente en su registro horario y dice que está trabajando, pues es que me parece normal que la empresa le despida.
Claro.
Y además no ha sido un día, creo que ha sido más de uno. Entonces, bueno, no me ha llamado tanto la atención. Sí, porque es un teletrabajador y ahora estamos está todo muy de moda, que haya mucha flexibilidad y tal, pero es un aviso a navegantes, ¿no? No puedes mentir, es que es una cosa obvia.
Bueno, y sobre todo que yo creo que, digamos, también lo que dice esta sentencia es que hacía labores ajenas, digamos, al trabajo en su tiempo laboral, ¿no? Su jornada laboral.
Sí, sí, efectivamente. Lo que no sé es cómo lo demostraron, pero bueno, lo llegarían a probar.
Bueno, pues en cualquier caso, Ana, que ya aquí tenemos a Lourdes con la sintonía, que quiere decir que se nos está acabando el tiempo. Así que
pues
volvemos el próximo jueves.
Fenomenal.
Muchas gracias.